El día de hoy traigo un mensaje que es una miniserie porque solo va a durar dos fines de semana, empezando el día de hoy. Pero quiero nada más agarrar un poco del anuncio que acaban de dar de este entrenamiento de febrero. Es una sesión que va a durar solo el sábado, ¿okay? No son varios días, no son varias fechas. Este en particular, este entrenamiento sucede el sábado que se anunció de febrero, y va a ser un taller o un curso, más bien un entrenamiento que va a durar desde la mañana. Vamos a comer aquí, nos vamos a quedar un poquito en la tarde, o sea, van a ser unas cuantas horas. Va a estar súper dinámico, pero la idea es conocer el evangelio, pero desde una perspectiva profunda, desde una perspectiva teológica, desde una perspectiva profundamente bíblica. Todos decimos que sabemos qué es el evangelio, estamos familiarizados con la palabra evangelio porque se da por hecho que en la iglesia se habla del evangelio, pero este taller tiene la intención de que podamos entenderlo realmente, vivirlo realmente y tener la oportunidad de predicarlo adecuadamente. Así que no se lo quieren perder. Está buenísimo el material. Para que separen la fecha, para que separen el espacio y pues se apunten en experiencia voluntarios ahí al final. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Let's go El Paso. Hello. Nos visitan desde El Paso, Texas. Un aplauso. De vino nuevo, un honor tenerlos por acá. Y bueno, vamos a entrar a la serie del día de hoy. ¿Están listos? ¿Estamos emocionados? Síguele, Toño, estamos en modo espiritual, por eso está ahí el teclado. Y cuando iniciamos un año nuevo, no sé a ustedes, aparte de los clásicos propósitos de año nuevo, del ejercicio y de las metas y todo esto, hay una palabra que últimamente, en los últimos años, se ha estado poniendo muy de moda gracias a estos negocios que venden jugos de cold press, fresh juice, ¿verdad? Que se supone que son jugos que tienen como la máxima absorción de nutrientes de las frutas. No digo que esté mal, solo estoy hablando de eso. Y han ofrecido últimamente estos como programas de desintoxicación, ¿verdad? Entonces te puedes desintoxicar, por ejemplo, de azúcar. Puedes hacer un detox de azúcar, puedes hacer un detox de gluten, puedes hacer un detox de harinas o de refrescos, de lo que sea, ¿no? Y es verdad, o sea, eliminamos toxinas y sacamos cosas que no deben de estar en nuestro cuerpo. Pero así como lo es en un sentido físico, el día de hoy yo quiero traer esta idea también en un plano espiritual. ¿Y qué si el día de hoy hablamos de un detox del corazón, de desintoxicar el corazón? Y esta serie la he titulado así: un detox del corazón. Dígale a su vecino, dígale, vamos a tener un detox. Y van a ser dos series, pero estamos empezando el año, y qué bueno empezar un año con un corazón detoxiado, ¿verdad? Desintoxicado. Y quiero basarme en el libro de Hebreos, y voy a agarrar dos enseñanzas primordiales del libro de Hebreos, que espero que pueda ser de bendición. Y vamos a leer Hebreos 10, versículos 35 y 36. Oramos y entramos al mensaje del día de hoy. ¿Estamos listos? ¿Estás conmigo? ¿Quién ya agarró chocolate caliente? Bendito Dios por el chocolate caliente. Pero no, tírenlo porque vamos a desintoxicarnos de azúcar. No se crean, el otro domingo. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 35. Y dice el autor de Hebreos, que dicho sea de paso, no sabemos quién es el autor de Hebreos. Algunos sugieren que quizá pudo haber sido Apolos. Otros sugieren que quizá pudo haber sido Pablo. Personalmente, digo yo que, ¿verdad? Ni que fuera yo así un erudito, pero personalmente no creo que haya sido Pablo por el tipo de escritura. Pablo no escribe así, pero bueno, solo es un comentario adicional. Hebreos 10, versículo 35, dice el autor, dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Fíjense bien lo que está diciendo: no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. ¿Qué les estará pasando a estos receptores de estos versículos? ¿Qué estaban viviendo? Si el autor les está diciendo, no dejen esa firme confianza. Dice: tengan presente la gran recompensa que Dios les traerá. Versículo 36: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán lo que Él ha prometido. Dios ha prometido, Dios ha hablado, y el ánimo del autor de Hebreos es: perseveren, sean pacientes y manténganse bien plantados, porque Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido. ¿Cuántos saben que Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido? Así que, basado en esto, titulé el mensaje del día de hoy: ligeros y enfocados. Ligeros y enfocados. Diga conmigo: ligeros y enfocados. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana. Abrimos nuestro corazón para tener entendimiento, abrimos nuestros ojos para ver y nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes que hablarnos el día de hoy, Señor. Háblanos, diga conmigo, háblanos. En el nombre de Jesús, todo central dice amén y amén. Y si estás contento de estar en la iglesia, puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias. Y quiero dar un breve contexto de lo que acabamos de leer. El libro de Hebreos es un libro de un grupo de personas que naturalmente habían tenido una religión o una fe judía, hebreos, y ahora habían depositado su fe en Jesucristo. Ellos estaban creyendo en Jesús y estaban siguiendo a Jesús y estaban emocionados de haber encontrado al Mesías que ellos habían esperado por tanto tiempo. Estos hebreos eran lo que conocemos como judíos mesiánicos, judíos pero que creen en Jesús como el Mesías. Sin embargo, ellos empezaron a caminar en la fe, ellos empezaron a avanzar en la fe, ellos empezaron a ir a la iglesia, ellos empezaban a predicar. ¿Y qué creen que sucedió? Empezó a venir una persecución, empezó a venir una oposición, empezaron a perseguirlos, empezó su seguridad a ponerse en riesgo y empezaron a ser oprimidos por un grupo de personas religiosas que los forzaban a abandonar el camino de Jesús, abandonar el camino de la fe. Ellos tenían una promesa, ellos habían conocido a Jesús, ellos que avanzaban en eso, pero de repente empezó la oposición. Y cuando viene la oposición, entendemos por la carta que muchos de estos hebreos empezaron a titubear un poco en su fe, empezaron a flaquear un poco en sus convicciones, y ellos, algunos de ellos empezaban a abandonar la fe en Jesús y regresar a su religión judía, negando a Jesús como el Mesías. Era tanta la presión que ellos recibían que algunos, sí, como bien decimos, tiraron la toalla. Y el autor de Hebreos empieza a escribirle en este contexto a esta comunidad de hebreos, diciéndoles: hey, no desechen la firme confianza que han creído. Y esta palabra es importante: no desechar, no se despojen, no suelten, no pongan de lado, no abandonen la fe en la que ustedes han creído, esta firme confianza que tienen en el Señor. Y luego el autor de Hebreos hace algo brillante: les quita la mirada de su presente y les dice: pónganla en el futuro. Deja de ver la persecución y el obstáculo del presente y empieza a ver el futuro que Dios ha prometido en nuestras vidas, y créele que Dios es fiel para cumplir todo aquello que Él ha prometido. ¿Cuántas veces nuestro presente nos rodea de tal manera que titubeamos un poco en nuestra fe y en nuestras convicciones? Y el consejo de Hebreos es: deja de ver tanto el presente y pon la mirada en el futuro, de que después de esa prueba, después de esa dificultad, Dios va a seguir siendo fiel. Sí, yo esperaba un aplauso así, ¿te la volaste? Sí fue el aplauso, pero telepático, yo sí lo escuché. Y este es el consejo del autor de Hebreos: pongan su fe. Y luego hace algo brillante. Primero les dice: pongan la mirada en el futuro. Si tú estás pasando por un reto, una dificultad, una prueba el día de hoy, pon tu mirada en lo que está después de la prueba, en que Dios sigue siendo fiel, en que Dios sigue siendo bueno, y que al final del día Él sigue estando en control. No se le salen las cosas de las manos al Señor. Y luego lo que hace el autor de Hebreos, terminando el capítulo 10, empieza el capítulo 11 de Hebreos. Si usted ya lo ha leído antes, se conoce este capítulo como el salón de la fama o el salón de la fe, ¿verdad? Empieza el autor de Hebreos diciendo: pon tu mirada en el futuro, y luego les pone referencias heroicas y ejemplares de personas que se avanzaron por encima de la prueba, que se permanecieron fiel. Entonces el autor de Hebreos empieza a usar ejemplos. Empieza a usar ejemplos. ¿Por qué? Porque la pregunta es: mantente firme. ¿Cómo se ve mantenerse firme? Persevera en la prueba. ¿Cómo se ve perseverar en la prueba? Sé paciente. ¿cómo se ve ser paciente? Entonces el autor de Hebreos responde la pregunta enseñando todo un capítulo, Hebreos 11, diciendo, como Abraham, que tal, 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 como Moisés, que tal, 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 como David, y empieza a usar ejemplos y referencias textuales de hombres y mujeres que enfrentaron oposición, que enfrentaron retos y que aún así se mantuvieron firmes en la fe. Saben, yo creo, yo leo este versículo, este capítulo 11, y entiendo que para esto es la iglesia. Sabes, a veces estoy pasando por pruebas, a veces estoy pasando por dificultades, pero qué padre es venir a la iglesia y ver la fe de mi amigo que también ha pasado por pruebas y se ha mantenido. Y en este sentido yo tengo este término: puedo apalancarme de la fe de alguien más para fortalecerme en fe, porque si yo ya vi que él lo pasó y que Dios fue firme y fiel con él, puedo saber que entonces Dios también va a ser fiel y firme conmigo y me va a mantener como lo hizo con mi amigo y con mi hermano. Sí, qué importante es tener referencias de fe, referencias importantes de personas que tienen una fe sólida e inquebrantable. Qué importante es tener estas personas que pueden representar para nosotros una fuente de inspiración. Yo alguna vez estaba hablando con un joven que sentía que no tenía propósito de vida y que no estaba haciendo nada y que no iba a lograr nada, y literalmente estaba viviendo una apatía terrible. Que yo entiendo que mucho de eso es porque ya tenemos un exceso de dopamina, ¿verdad?, por las redes sociales, de tal manera que la vida ya no sabe y ya no se siente. Y yo sabía, pero luego le dije a este joven, le dije: oye, dime tres personas que admires, que son tus héroes. Y no me supo contestar, ¿verdad? Y dije: hey, necesitamos tener referentes, necesitamos tener personas que nos retan, que nos inspiran, que nos motivan, que nos hacen sentir incómodos. Sí, que nos hacen decir: hey, yo sigo adelante porque él no se rindió, ¿cómo yo he de rendirme? Y es lo que está haciendo el autor de Hebreos, usando a estos héroes de la fe. Entonces, pon la mirada en el futuro, mira el ejemplo de estas personas, ok, pero luego llega la tercera pregunta. Sí, ok, pero ¿cómo lo hago yo? Yo no estoy en el foso de los leones, yo no estoy cruzando el mar rojo, yo no tengo a Faraón detrás de mí. O sea, yo estoy viviendo una realidad distinta a la de todos estos personajes bíblicos que tú me acabas de mencionar. ¿Cómo lo vivo yo? Y entonces el autor de Hebreos cierra el paréntesis de Hebreos capítulo 11 y continúa en el capítulo 12, regresando a la instrucción. Y el autor de Hebreos nos va a decir cómo hacerlo. ¿Cómo perseverar, cómo seguir adelante? Así que Hebreos 12, versículo 1, quiero que le haga una atención a esto. Y dice el autor de Hebreos: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Ahora, este versículo algunos lo han enseñado de que toda la gente te está viendo y son testigos y tienes que guardar el testimonio. O sea, pórtate cristiano, aunque no seas, pero pórtate. Me acuerdo mucho cuando éramos pastores de jóvenes, ¿verdad?, que papás nos decían: ay, dile a mi hijo que se porte bien. En otras palabras, dile a mi hijo que se porte como cristiano. Y yo pensando: pues si ni es cristiano, ¿para qué le digo que se porte como cristiano si no es? Y alguna vez, algunos que sí tenía más confianza, le dije: si su hijo es el diablo, déjelo ser para que nos demos cuenta y le prediquemos el evangelio. Pero su hijo es el diablo y viene comportándose como el apóstol Pablo, pues yo no le voy a poder predicar a él porque voy a estar todo confundido. Déjelo ser, porque el testimonio no se fabrica, el testimonio se vive, es un fruto. La iglesia no es de que no hables así, vístete así, pórtate así para que piensen que eres cristiano. Usted sea cristiano. El fruto tiene que darse solo. Y lo que este versículo está diciendo no es: guarda tu testimonio, no vayan a pensar. No, no, lo que está diciendo es que nosotros tenemos una gran nube de testigos, o sea, personas que atestiguan una vida de fe. El ejemplo de capítulo 11. Entonces dice: por lo tanto, estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de fe. Y luego fíjese bien esto: desechen, despójense, quítense de todo el peso que nos impide correr, y especialmente del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y aquí quiero desarrollar dos ideas principales que nos van a ayudar en este detox del corazón. ¿Está bien? La primera idea habla de un peso. habla de un peso. Y es muy interesante porque cuando lo leemos rápido, lo entendemos como despónjense de todo el peso del pecado. Pero no está diciendo eso, aunque algunas traducciones sí lo traducen ahí. Pero si lo leemos realmente en el contexto de lo que lo está hablando, está diciendo esto: despójense de todo el peso y del pecado. Entonces la idea lógica en la iglesia es: me tengo que quitar todo el pecado que me hace pecar y ofender a Dios. Pero el autor de Hebreos se va más allá y dice: no, o sea, si hay pecado que te estorba, pero también hay pesos, y fíjese la palabra que yo voy a usar, pesos innecesarios, que no necesariamente son pecado. Yo estoy cargando cosas, es posible que yo el día de hoy estoy cargando cosas que son un peso, que no ofenden a Dios, pero que me estorban en avanzar la carrera que Dios ha puesto delante de mí. Entonces luego pensamos: yo tengo que avanzar en Dios. ¿Qué cosas son pecaminosas? Y pensamos: no matarás, ¿verdad? Digo: bueno, pues yo no estoy matando a nadie, listo, ya estoy bien. Ok, que no estoy participando de estos pecados. Pero ¿qué hay de esta otra lista de cosas del peso que nos estorba? Yo quería hacer una ilustración, pero se me ocurrió ayer antes de dormir. Ya estaba así acostado y se me ocurrió, y pues no lo logré, ¿verdad? Porque se me ocurrió comprar ladrillos y dije, como que el domingo en la mañana era comprar ladrillos, está difícil. Pero yo quiero que usted se imagine una persona con una mano cargando a su familia, ¿verdad?, su vida, y con otra mano cargando su relación con Dios, su caminar en Cristo. Y estás cargando estas dos cosas, pero luego tenemos unas bolsas de cada lado, y en esa bolsa empezamos a agregar peso, y eventualmente ese peso va a vencernos, lo que realmente sí tenemos que estar cargando. Hay pesos innecesarios que venimos cargando, y es lo que el autor de Hebreos nos está haciendo ver. Ahora, esta palabra de peso está súper interesante cuando la lees en griego, porque da la palabra en griego dice lo siguiente: dice, es un peso que te rodea íntimamente. Sí, es algo muy cercano a ti, no es un peso extraordinario, es un peso que tú estás cargando y te rodea el peso. Y algunos comentaristas han concluido que en el contexto de la carrera, este peso puede significar obesidad. O sea, la palabra peso en griego también pudiera transmitirse como una obesidad, ¿sí? Y obesidad entendemos por lógica que está hablando de cosas que te alimentas que no te debes de alimentar. De tal manera que el peso que nos estorba en la carrera son cosas que están alimentando nuestro corazón, es algo de lo que nos estamos llenando y nos estamos alimentando, y que a medida que seguimos alimentándonos de eso, empiezan a hacernos insanos espiritualmente y empiezan a estorbar nuestro caminar con Dios. Y yo quiero preguntar en esta tarde: ¿de qué estamos alimentando nuestro corazón? ¿Cuál es la fuente de alimento de mis pensamientos y de mis emociones? ¿De qué estoy alimentando mi corazón? Porque muchas veces vivimos alimentándonos de cosas que no son pecaminosas, pero que traen un peso al corazón. Me acuerdo una vez que leí un artículo en internet que decía que aproximadamente en 500 mil años el sol se iba a extinguir. Y ahí andaba yo todo preocupado. Ay, ¿qué pasa, Walo? Es que imagínate, en 500 mil años se va a extinguir el sol. Y ahí ando todo agobiado, hasta viendo el sol. Déjate, veo una vez más. Me pongo aquí para que me calientes por última vez. Y ahí yo ando todo agobiado. ¿Alguien ha leído esos artículos y luego te agobian, verdad? De que aproximadamente en 200 mil años el agua se va a secar. Las generaciones de... Y empezamos a, y estoy hablando, digo, algo muy tonto, ¿verdad? Como las noticias. Ahorita traen de moda la enfermedad X. No sé quién ya leyó de la enfermedad X. La gente ya está preocupada por la enfermedad X. Ahora, ya sé que suena a zombies, pero no lo es. ¿Ok? ¿Cuál es la enfermedad X? Es una enfermedad hipotética. O sea, la gente ya está preocupada y en peligro y en pánico por si una enfermedad existe de repente. O sea, todavía no existe, todavía no hay, pero yo ya estoy súper preocupado y ya están queriendo hasta hacer medicamentos de la enfermedad que todavía no existe, literal. La enfermedad X, búsquelo en Twitter. Digo, en X. Son cosas innecesarias. Claro que va a haber una enfermedad un día. Y claro, pero ¿por qué estoy agobiado ahorita? Ya preparando mi mente y mi sistema y mi paz mental de que un día va a haber otra pandemia o epidemia o lo que sea. Y ay, no vaya a ser. Pero es hipotético, no existe aún. Entonces, ¿por qué estoy tan agobiado y afligido el día de hoy? Se volvió un peso. Rencores innecesarios. Es que yo me acuerdo cuando tenía 10 años que mi hermano, y nunca se lo voy a perdonar. Y es que me acuerdo cuando tenía 12 años en la fiesta, la muñequita Elizabeth le dio un premio a él y a mí no. ¿Por qué no me lo dio a mí? Y ahí andamos cargando rencores innecesarios. Rencores que no van a hacer nada por nosotros. Comparación innecesaria. No, es que esa iglesia tiene sillas más bonitas. Vamos a orar para que Dios nos dé mejores sillas. Porque las de esa iglesia tienen para masaje y las de nosotros no tienen para masaje. Ah, es que mi amigo tiene un mejor carro que yo y su familia es mejor y sus hijos son más ejemplares. Así que voy a agobiar a mis hijos para que saquen 10 en la escuela y puedan ganarle a las de mi vecino. Y ahí andan pobres niños, ¿verdad?, siendo sacrificados por una comparación innecesaria. Sí, apariencias innecesarias. Nuestra ciudad, ¿cómo batallamos con el tema de las apariencias, ¿verdad? Es que yo tengo que vivir en San Pedro. Si no, no soy nadie, ¿qué van a decir de mí? Y pues va viendo uno los precios, ¿verdad? Y ahí voltea a ver al esposo. Pues tú eres el proveedor, hazle como puedas, ¿verdad? Porque me tienen que ver en calzada caminando con mi Starbucks, ¿no? Innecesario, innecesario. Y puse aquí por último, exigencias innecesarias. Exigencias, cosas en las que somos bien duros, bien recios y no, es que lo necesitamos y es que así debe ser, porque así siempre debe ser, porque sí. Y en esta casa así es. Y hay cosas que sí deben de ser, pero hay cosas que no son necesarias, ¿verdad? Y también en estas cosas de pesos innecesarios pongo, por ejemplo, amistades innecesarias. Mándele el mensaje, ya dígale. Oye, amigo, hoy fue a la iglesia y estaba viendo un comediante que me gusta mucho, que sigo, y está esta chava que se levanta el público y le dice: tengo una amiga que me maltrata horrible desde hace 10 años. Y el comediante así como: ¿y qué? Y lo, pues bótala, dile que ya no sea tu amiga. No, es que no le puedo decir. Y entonces el comediante le dice: préstame tu celular. Y le marca, le dice: dice esta chava que ya no va a ser tu amiga, ya no le vuelvas a hablar. Le cuelga, le dice: listo. Y dije, tan fácil, ¿verdad? Pero lleva 10 años cargando un problema de una amistad que más de beneficiarle lo viene agobiando y es innecesaria. No lo necesito. Quizás son conversaciones innecesarias, ¿verdad? Esas conversaciones de todo mal, todo derrumbándose, todo a punto de explotar. Esas conversaciones del cafecito y de: ¿y cómo está todo? ¿Cómo estás? Antes di que estamos. Pero bueno, estamos, que es ganancia. Y yo tuve una conversación así. Yo peco de positivismo, ¿ok? Yo soy una persona de yeah, come on. Y soy ese perrito que es del meme, ¿no? Que todo está incendiado y el perro de que todo bien. Yo peco de positivismo y sí me da algo. El tema negativo sí lucho un poquito cuando sí es necesario abrazarlo. Y tuve una conversación así, ¿no? Regresamos a las actividades después de Año Nuevo. Y, ¿cómo te fue Navidad? Ay, no. Bien, pero mal. Y yo, oh. Yo dije, ok, listo. Y lo, mira, déjate cuento. Y yo, no, sí. No, por favor. Porque, y lo, no. Y que se enfermó no sé quién. Y lo nos contagió. Y lo empezó a llover. Y luego me tropecé. Y luego,
a Santa se le fracturó un reno, una pata. Y hace cuenta así, yo así, ah, ok. Y tú, y yo, no, todo súper bien. Digo, no por hacerte sentir mal. Pero a mí también me llovió, pero la pasamos bien, no pasa nada. O sea, todo bien. Pero son estas conversaciones negativas que solo alimentan nuestra mente de tragedia y de cosas malas y de cosas problemáticas y todo oscuro. Y hasta nos gusta tanto eso. Fíjese que los latinos tenemos una inclinación hacia el drama y lo negativo, ¿sabía usted? ¿Cuándo ha visto un programa de que, acompáñame a ver historias de éxito? No tenemos programas de eso, tenemos programas de acompáñame a ver esta triste historia, ¿verdad? Ay, déjala veo, ¿verdad? Y son tres tristes historias para ver todos los días en la comida, ¿verdad? Esos programas pegan, pero los de las historias de éxito como que nadie nos interesa, ¿verdad? Quizá esas son las conversaciones que nos están agobiando y nos están trayendo este peso al corazón. Así que el autor de Hebreos dice: no te despojes de la fe firme que tienes al Señor, no te despojes de esta convicción, despójate de este peso. No sueltes aquello, suelta esto, suelta el peso innecesario que estamos cargando. Y creo que el día de hoy es una dinámica sana evaluar qué cosas estamos cargando, porque todos estamos cargando algo y seguiremos cargando cosas. Es la vida, ni modo. Pero sí podemos decidir qué cargar y qué no cargar. Hay cosas que vale la pena estar cargando y sosteniendo. Mi familia, ciertas amistades que valen la pena, mi relación con Dios. Sí, mi vecino que está pasando por una mala racha y quiero sufrir con los que sufren, pero voluntariamente estoy cargando cargas que valen la pena y no cargas innecesarias que nada más me agobian y no traen ningún tipo de fruto. Entonces el autor de Hebreos dice: despójense de estas cargas. Y luego dice algo interesante: y del pecado que nos asedia. Ahora hay algo muy interesante que le dé esta característica al pecado, porque no habla del pecado en general, aunque sí habla del pecado en general, pero luego dice el pecado que te asedia. Y hay algo muy interesante cuando hablamos del pecado que nos asedia, porque yo, el pecado que me asedia a mí no es el mismo pecado que le asedia a usted. ¿Qué quiere decir? Ese pecado que está duro y dale, duro y dale, duro y dale. Y no todos pecamos de la misma manera. Sí, y habrán pecados que me asedian a mí igual, y habrán pecados que asedian diferente a Horacio, y habrá pecados que asedian diferente a Gustavo. Y entonces el autor de Hebreos está diciendo: despójate del peso y esos pecados que te mantienen así con la rodilla doblada y agobiado, despójate de ellos. No está hablando del pecado en un sentido filosófico genérico, está hablando de un pecado específico, ese con el que estás batallando, ese que te está afligiendo constantemente. Es hora de dejarlo ir, es hora de vencerlo, es hora de levantarnos y despojarnos de esto. ¿Para qué? Para correr apropiadamente la carrera que el Señor ha puesto delante de nosotros. Si usted va a correr una carrera, lo último que podemos hacer, lo único que debemos de evitar a toda costa, es comerse un pastel de chocolate antes de correr una carrera. Creo que es obvio. Es la misma dinámica en el espíritu. Si yo voy a correr una carrera que el Señor tiene para mí, debo estar libre de pesos y de cargas y de pecados que son la piedra que está ahí delante de mí. Es lógico. El autor de Hebreos dice: pues si quieres correr, pues fíjate todo lo que te está impidiendo correr. Pero me encanta la palabra que usa una y otra vez: despójense, despójense. No dice: oren para que Dios se los quite. Dice: ustedes despójense. Porque cuántas veces somos nosotros los que seguimos aferrados a estas cargas. Señor, quítamela. Y el Señor dice: pues llámale y dile que ya no sea tu amigo. Ah, no, ¿cómo le voy a decir esto, Señor? ¿Verdad? Y el Señor dice: despójense, suelta. Diría la salmista: let it go. Para los que tienen niños saben de qué clase de salmo estoy hablando. Suelta. Y es la pregunta del día de hoy: ¿será que soy duro de soltar? Porque algunos, ¿cómo batallamos en soltar, verdad? Y es que me dijo esto, Y ahí ando. Es que me lo dijo y me lo dijo con colita ese comentario. Y ahí ando. Y luego el día siguiente ya me fui a dormir. Al día siguiente me levanté, me estoy bañando. Y mientras me baño, en vez de estar cantando o algo, estoy, hombre, ¿cómo no le dije esto? ¿Verdad? Hacemos nuestra conversación hipotética de cómo le hubiera regresado el comentario ayer. Cuando lo vea, a ver si retomamos la plática. Y ahora sí se la suelto. Y ahí estamos bien aferrados, bien aferrados. Y el único que está estorbando nuestro correr, nuestro caminar, somos nosotros mismos. Porque mientras yo estoy en la regadera, le hubiera dicho y luego esto y pum, así se hubiera dado cuenta que yo tengo la... El otro está viviendo su vida justamente y uno está aquí todo atorado. Suelta, despójate, suéltalo, déjalo ir. Que podamos correr ligeros la carrera que el Señor tiene para nosotros. Carga lo que vale la pena cargar y lo que no, suéltalo. Si está en el pasado está. Y ya no hay manera de resolverlo, así que suéltalo. Suéltalo. Para vivir ligeros, para caminar ligeros. Y luego, y quiero irme dirigiendo al final de este mensaje con esta idea, me despojo del peso y del pecado, me desintoxico el corazón de todas estas cosas. Pero sigue la pregunta, ok, lo suelto, ok, ya. Y luego, y ya, listo, ¿verdad? Y se trata de estar ligero, no. El autor de Hebreos dice que sigue después de soltar. El primer paso es soltar, pero el segundo paso, fíjense bien, está aquí en Hebreos 12, versículo 2, el autor lo explica perfectamente, dice esto. Esto lo hacemos, soltar, lo hacemos, ¿cómo? Al fijar la mirada en Jesús, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe. Jesús, debido al gozo que le esperaba en el futuro, soportó la cruz, sin importar la vergüenza que esto representaba. Y ahora está sentado en el trono de Dios. Es que Ángel me ofendió. No puede ser. ¿Cómo se atreve a ofenderme? Y estoy yo atorado con este rencor. Pero luego miro a Cristo y digo, ay, yo lo ofendía a Cristo con mis pecados. Y el mundo entero ofendió a Cristo con mis pecados. Y Jesús no se llenó de rencor en contra de mí, sino que soportó la cruz y pagó el precio de mi pecado. Y cuando yo veo a Jesús, lo que hace el autor de Hebreo es, mira, capítulo 11 son todos estos ejemplos de fe, pero te voy a hablar del ejemplo supremo en el que debemos de poner nuestra mirada. Cristo Jesús, quien soportó el precio, quien soportó la vergüenza, quien llevó el sacrificio. Y luego nos da un secreto muy interesante, porque nos dice cómo fue posible para Jesús soportar el peso. Porque ojo, Jesús no pudo soportarlo de la cruz porque era Dios. Soportó el precio, él fue a la cruz como un hombre. Jesús 100% hombre, plenamente hombre. Este hombre, plenamente Dios también, fue a la cruz y dice que la soportó porque Jesús estaba viendo el futuro. Jesús estaba viendo que un día en Central iban a haber personas confiando y depositando su fe en Él. Y Jesús dijo, vale la pena morir, vale la pena entregar mi vida, porque esto va a darle gloria a Dios y va a resultar en salvación. Va a resultar en salvación. Y dice el autor de Hebreos, fija tu mirada en Cristo. Ay, este himno que me fascina y me hace llorar cada vez que lo oigo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo dice, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Y dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el campeón, quien inicia esta carrera y nos ayuda a perfeccionarla. ¿Qué quiere decir? Cristo nos ayuda a avanzar la carrera de la fe, porque Él no está en la meta final, Él está durante la carrera junto con nosotros. Y luego me encanta porque puestos los ojos habla de un verbo en griego que es aporao. Y quiero que vean lo que significa puestos los ojos. Dice, la palabra significa atención no dividida. Alejar la mirada de toda distracción con el fin de contemplar un solo objeto y no en otro. Lo que está diciendo el autor de Hebreo es: ve solo a Jesús y nada más, y no quites tu mirada de la persona de Cristo Jesús, y que nada más te distraiga de seguir viendo a Cristo solamente. Y quiero nada más mencionarlo porque es toda una historia, pero ¿se acuerdan cuando Pedro caminó sobre las aguas? Dice que Jesús le dijo: ven y camina sobre las aguas. Y dice que Pedro empezó a caminar en las aguas porque Jesús lo llamó, pero luego dice, y al ver la tempestad, entonces la fe de Pedro tambaleó y él se hundió ahí. ¿Qué quiere decir? Que Pedro quitó la mirada de Cristo y la puso en la mirada en las circunstancias de la tempestad, y eso hizo que titubeara su fe. Y lo que está diciendo el autor de Hebreo es: no voltees a ver la tempestad, no voltees a ver la ofensa, no voltees a ver el problema o la oposición, sigue poniendo tu mirada en Cristo, y que la tormenta haga el ruido que tenga que hacer, y que la tormenta se magnifique y se mueva como se tenga que mover, pero por nada del mundo quites tu mirada de Cristo. Es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. Y luego me encanta el autor y el consumador de la fe. ¿Has escuchado esa frase? En lo que tú vas, yo ya fui y vine. Como diciendo: mijo, no sabes nada, ¿verdad? Yo ya acabé lo que tú estás empezando. Lo que nos está diciendo esto es que Jesús estaba antes de nosotros. Así que no le podemos decir: es que no sabes, Jesús, todo lo que ha pasado. Sí sabe, porque Él ya estaba antes, pero también Él ya estaba después. Y Jesús no va a decir: ay, es que esa pandemia no la había venir. Esas sí las, la enfermedad de X sí me agarró desprevenido. Lo que está diciendo es que Jesús era, y que Jesús es, y que siempre será. Y Él nos ayuda a correr la carrera. Así que, ¿por qué no te pones de pie conmigo? Y yo quiero invitarte el día de hoy a ser reflexivos y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué es ese peso que vengo cargando. Es esa herida que mis papás me produjeron, que esa ofensa de mi tío, ese comentario de ese maestro, esa mala experiencia con ese pastor. ¿Qué es lo que nos está estorbando de avanzar? Y que el Señor pueda mostrarnos primeramente, y que podamos orar y el día de hoy decidir: suelto, suelto. Y luego orar para decirle: Señor, y ayúdame a levantar mi mirada y ponerla solo en ti. ¿Está bien? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Pienso que esta es una oración muy personal, muy íntima. Así que ahí en tus propias palabras, mientras aquí el equipo de alabanza empezamos a entonar algo, quiero hacer, invitarte a no nada más escuchar este mensaje, sino a ser parte de este mensaje. En el sentido de evaluarlo y tomarlo en práctica. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo nos muestre todos los pesos innecesarios que venimos cargando, Señor. Muéstranos, Señor. Quizá lo tenemos muy presente, quizá no lo tenemos presente, es algo más inconsciente, pero yo quiero pedirte el día de hoy que nos ayudes a ver estos pesos innecesarios, que solo carguemos lo necesario para el viaje, que solo carguemos lo que tú pides que carguemos, Señor, y que sí podamos despojarnos de toda carga y todo peso que nos estorba, que nos agobia, que nos oprime, que nos mantiene cabizbajo, Señor. Ayúdanos a soltar. Yo pido, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones en esta tarde y que nos ayudes a ver estos pesos, estas ofensas, estos rencores, estos malos hábitos, estas malas relaciones, estas malas conversaciones, estas heridas del pasado. Te pido que nos ayudes a identificarlo en esta tarde, Señor, porque queremos correr la carrera, no queremos titubear en la fe. queremos sacar esto innecesario de nuestro corazón y cargar solo con lo necesario, Señor.